La salvación es dada por gracia, por la fe. Es un regalo de Dios. Así que, en la lógica divina, no tiene sentido que alguien se queje, y hoy te diremos por qué.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, soy David Silva y estoy listo para que juntos nos embarquemos en una nueva aventura en Misión 66, empezando el recorrido de las cartas en la prisión.
¿Las cartas de la prisión? Me gustaría que fueran cartas de amor.
Kimberly, a mí también, pero creo que estas cartas nos van a llevar por diferentes emociones. Y bueno, Johnny ya está aquí para ayudarnos a entender estas cosas. Saludos, Johnny.
David, Kimberly, estimado oyente, hoy abrimos nuestra serie con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y el tema, Entendiendo lo que pasó.
Si quieres saber si existe la predestinación, si hay gente que es sellada por el Espíritu Santo y cómo funciona la salvación, entonces sube el volumen porque este mensaje es decisivo para tu futuro. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empecemos con esta carta especial del apóstol Pablo, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento.
Una carta sorprendentemente nada tan personal como se podría esperar, ya que Pablo había vivido por lo menos 3 años en la ciudad de Éfeso.
Y es además una carta que muestra claramente qué significa la obra de Cristo Jesús a favor de los hombres. Ella muestra lo que nos pasó cuando conocimos a Cristo Jesús. La carta tiene toda una parte teológica muy profunda en los 3 primeros capítulos y después ella se dirige naturalmente a una parte más práctica resultante de la realidad de la nueva vida en Cristo Jesús. Es importante decir también que Efesios es parte de un segundo grupo de cartas paulinas.
De hecho, Pablo escribió algunas cartas en los momentos en los que estaba viajando en sus misiones y escribió algunas cartas cuando estuvo en prisión.
Es cierto. Y entre las llamadas cartas de la prisión tenemos Efesios, Filipenses y Filemón. Según los estudiosos, es muy probable que él haya escrito Efesios alrededor del año 61 o 62 en la ciudad de Roma, encarcelado en la capital del imperio. Él empieza la carta intentando mostrar a los cristianos lo que ocurrió cuando ellos creyeron en Cristo. Quizás tú que me estás escuchando ya hayas tenido una experiencia maravillosa con Dios. Te sentiste pecador, te diste cuenta de que estabas apartado de Dios, tuviste un encuentro con Cristo y luego te sentiste amado, perdonado, algo diferente, con un calor agradable en el fondo del corazón.
Y quizás no hayas comprendido todo lo que esa experiencia espiritual significa.
Es por eso que debes prestar atención, porque la carta a los Efesios nos va a dar la debida orientación.
Pablo empieza diciendo que él es apóstol de Jesús por la voluntad de Dios. Él escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y les saluda diciendo que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Además, dice en el versículo 3,
«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales».
Y en los versículos 4 y 5 escribe lo siguiente, «En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables, por amor, y nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos». Según el beneplácito de su voluntad.
Pablo empieza a decir algo interesante y sorprendente. Aquel momento de salvación, aquella experiencia con Dios, no empezó allí en aquel momento, sino antes de la creación del mundo, ya que Dios es absolutamente omnipotente y omnisciente. Dios nos escogió como seres separados especialmente para glorificarle conforme a su propósito para nuestra vida, para ser santos e irreprensibles. Y Él nos predestinó, es decir, nos escogió anticipadamente para que tuviéramos acceso a esa salvación e igualmente nos adoptó como hijos conforme a lo que dice el versículo 5. Ese texto muestra que la salvación es obra divina, de la sabiduría de Dios, de su gracia, dejando claro que no tenemos ninguna posibilidad de pensar que tengamos cualquier mérito de nuestra parte en esa salvación absolutamente gratuita.
Así que debemos fijarnos bien en cómo Dios ya te tenía en su agenda mucho antes de que nacieras. Pero, ¿podríamos conocer mejor cómo sucedió eso?
Además de la elección y de la predestinación, el versículo 7 dice:
en Él tenemos la redención por medio de su sangre.
Y esa redención significa que la salvación fue por medio de un rescate, mediante un pago que nos compra. Estábamos presos en el pecado como esclavos, y Cristo pagó ese precio con su sangre y nos compró para que le pertenezcamos. Por eso recibimos el perdón de los pecados. ¿Y con qué base los pecados fueron perdonados? Bueno, Pablo explica a partir del versículo 7 que fue por el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento.
Así que es por su gracia que conocemos el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano había establecido en Cristo. Y no solo eso, querido oyente, elección, predestinación, redención, adopción, como hijos y perdón de pecados. Todo eso en el gran paquete de la salvación.
Pablo sigue adelante hablando sobre ese misterio de Dios en el versículo 10. ¿Qué misterio es ese?
Para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Cristo se describe aquí no solo como aquel que nos salvó personalmente, sino como el gran centro de la historia humana, el gran centro cósmico del universo. Todas las cosas convergen en Cristo, tanto en el aspecto celestial y terrenal, en el transcurso de la historia como en su venida que acontece en el cumplimiento del tiempo. En Él asimismo participamos de la herencia. Observa el énfasis de Pablo aquí, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace, según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Esa predestinación, esa elección, ese amor inexplicable e incondicional, marcado por la soberanía del Dios Todopoderoso y Omnisciente, aparece con mucha claridad, pero todo para la alabanza de la gloria de Dios, todo para que Él sea para siempre alabado y adorado. Entonces Pablo sigue en el versículo 13.
También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa.
En esa salvación fuimos sellados. Cada persona que cree en Cristo de verdad recibe el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu es la garantía de que de hecho somos hijos y herederos de Dios con derecho a herencia, ya que fuimos adoptados por Dios, como dice el versículo 14.
Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Mi querido oyente, cuando descubrimos algo así, cuando esa noticia extraordinaria e intergaláctica cruza los cielos y llega hasta nosotros, es el momento de agradecer a Dios y hacer una linda oración. Por esa razón, Pablo casi que ya no se aguanta y empieza a mostrarlo en una acción de gracias en forma de una oración muy bonita a partir del versículo 15.
Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Es decir, esas cosas son incluso un tanto misteriosas e incomprensibles por el mero ejercicio de la razón. Es necesario tener ojos espirituales y fe en el corazón para recibir esas informaciones de Pablo. Él pide que los efesios reciban el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Dios y dice en el versículo 18:
pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa.
Mi querido oyente, tú que encontraste y fuiste encontrado por Cristo, que tuviste esa experiencia personal extraordinaria, no tienes la idea de la gloriosa bendición que recibiste. Lo que tenemos de parte de Dios va mucho más allá de lo que pudieras imaginar. Fue su fuerza poderosa la que, como dice el versículo 20, operó en Cristo. El poder que actúa en ti, el poder del Espíritu Santo que está en la vida del que ha creído, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, sobre todos los espíritus poderosos de este mundo, todos los grandes poderes de nuestra realidad política y los poderes espirituales, sobre todo aquello que se pueda mencionar, Cristo Jesús reina soberano, absoluto. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Cristo es supremo, Cristo es lo máximo.
¡Wow! Este capítulo revela que nuestro destino celestial es idea de Dios, no nuestra.
Cierto, los creyentes son, dice Pablo, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que sean hechos santos por separación del pecado, apartados para Dios y santificados por el Espíritu Santo como consecuencia de su elección en Cristo.
Y a cambio de ser elegidos para la felicidad eterna, también somos elegidos para vivir una vida de santidad para Dios.
Fuimos predestinados o preordenados en amor, es decir, elegidos para ser adoptados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Muy bien lo has dicho, Kimberly. Y nosotros, que hemos sido salvados de este modo, debemos nuestra salvación a nuestro bondadoso Padre Celestial, que designó este método de redención, y a su propio Hijo, que sufrió las agonías de la cruz por nosotros y llevó a los creyentes a escuchar y abrazar esta salvación como propia.
Mi apreciado oyente, ¿qué acción de gracias y qué oración debes hacer hoy después de haberte dado cuenta de la grandiosidad de Dios y observando cómo Él te escogió, te amó? Él actuó de manera especial para adoptarte como hijo, para rescatarte del pecado y darte gratuitamente la salvación eterna. Y eso sí que es una gran realidad para ti, para mí, para todos nosotros. Pero es una realidad que exige una oración de gratitud especial. Y es por eso que estamos entendiendo claramente lo que pasó.
¿Tienes dudas? ¿Algún comentario? Escríbenos y dinos qué has aprendido al escuchar Misión 66. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Algo que quieras añadir? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa y déjanos tus preguntas. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. ¡Es gratis! No olvides seguirnos en las redes sociales para continuar en contacto y también comparte con tus amigos y familiares lo que has oído hoy. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Ayao. Es producida por Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos a nuestro tiempo de preguntas para hallar esas respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. Johnny, hasta donde entiendo, Pablo desarrolló su vida ministerial durante bastante tiempo en la ciudad de Efeso. ¿Por qué él escribe de manera tan impersonal?
Ese asunto ha dado lugar a mucho debate, o mejor dicho, mucho que escribir. Muchos estudiosos se quedaron preocupados, sugiriendo que no fue Pablo el que escribió esa carta. Pero no es necesario ir tan lejos para entender. Debemos recordar que en los tiempos antiguos no había fotocopia, ni email, ni computadoras. Era mucho más complicado obtener una copia de las cosas. Así que las cartas se tenían que escribir manualmente. No se podía apretar un botón y ya está, todo resuelto. Y esa carta, muy posiblemente, era una carta de orientación general para la iglesia de Éfeso, que sabemos pasaba por problemas. Lo vemos en el encuentro entre Pablo y el liderazgo de la iglesia en Hechos 20. Y aquí en la carta a los Efesios, Pablo orienta a varias iglesias, incluida la misma iglesia de Éfeso. Por eso, como esta carta es más genérica, una copia va a Éfeso y otras son enviadas a otras iglesias. Tanto es así que la expresión en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, diversos manuscritos de esa carta no incluyen ese fragmento. Eso refuerza la opinión de que Efesios era, de hecho, una carta circular. Habiendo aclarado esto, es mucho más fácil entender por qué Pablo usa un tono tan impersonal en la carta.
Ahora, leyendo ese primer capítulo en el tercer versículo, nos preguntamos, ¿qué significa en los lugares celestiales? ¿Cómo entender dónde quedan?
Excelente pregunta. Ya me picaba la lengua para hablar sobre eso. Contrario a lo que muchos se imaginan, no se trata de algún apartamento en el cielo. Esa es una expresión idiomática que aparece varias veces aquí y que se refiere al mundo espiritual. No significa una región en el cielo cerca de Dios. Tanto es así que después veremos que los poderes de las tinieblas, los espíritus malos, están por ahí haciendo la guerra. Hay una batalla en las regiones celestiales, y seguramente ellos están peleándola allá en el cielo, cerca de Dios. Por eso, regiones celestiales significa mundo espiritual, el mundo invisible que no podemos ver con los ojos de la carne.
Ya que estamos hablando de un mundo invisible, ¿qué puedes decirnos sobre la predestinación? ¿Quiere decir que existe la tal predestinación que Dios de verdad escoge a las personas antes del nacimiento? ¿Eso no parece un tanto injusto y extraño?
Seguramente nuestro oyente fue escogido hace mucho tiempo para oír esta respuesta que claramente afirma, tal como dice Efesios, que sí existe la predestinación. Tenemos que entender que Dios es todopoderoso y omnisciente. Él sabe de antemano y puede interferir en lo que le va a pasar a una persona mucho antes de que ella nazca. Así que la condición de Dios de ser omnipotente y omnisciente necesariamente favorece la idea de la elección, que la elección es divina y de igual forma la predestinación. El énfasis en Efesios es que eso es para la alabanza de la gloria de Dios. Él escoge personas para ser santas e irreprensibles para traer la gloria de vida a su propio nombre.
Y si hay algo importante que se debe comprender, es que ningún ser humano tiene derecho a la salvación. Ella es dada gratuitamente. Es un regalo de Dios.
Así que en la lógica divina no tiene sentido que alguien se queje porque no recibió algo que el otro recibió. Como Dios es absolutamente soberano y está dando gratuitamente, nadie puede quejarse, como vemos en Romanos. Pese a ello, como Dios no es injusto, debemos entender que nuestra libertad sigue funcionando. Y tanto es así que nosotros escogemos también recibir este mensaje y lo creemos a partir de la decisión que tomamos. La Biblia enfatiza las dos realidades. Por tanto, el problema está en nuestra cabeza. No hay ninguna duda de que existe predestinación, pero no somos capaces de entender cómo la predestinación encaja con el albedrío humano, la libertad de elección. Eso es un misterio de la fe que no podemos entender plenamente, pero es una realidad revelada en las Escrituras.
Sí, es un misterio de la fe. Sin embargo, es en ese versículo 10 donde Pablo pone en acción toda su teología. Él dice,
para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, aquí hay una novedad muy interesante. Mucha gente que estudia la Biblia sabe que Cristo trajo la salvación del pecado para la humanidad a fin de que las personas sean perdonadas y puedan volverse a Dios. Pero la Biblia muestra que los efectos del pecado sobrepasan los efectos de la humanidad y afectan a toda la creación y a toda la naturaleza. La obra de redención alcanza todo el universo, tiene una implicación cósmica. Así que todas las cosas convergen en Cristo. Él es el centro de la historia, el centro de todo. Él trae una redención que va a afectar a la propia creación. Y es interesante ver cómo Romanos habla sobre la expectativa de la creación por la manifestación de los hijos de Dios, al enseñar la redención plena que vendrá en la dispensación de la plenitud de los tiempos, es decir, en el momento correcto, preparado de antemano por Dios. Eso muestra cómo la obra de Cristo va mucho más allá de lo que nos imaginamos, y es importante entender lo que, de hecho, ocurrió por medio de ella.
Ahora, la expresión «fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa». ¿Significa lo mismo que plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar aquí?
Mira, la diferencia existe y es una realidad que nadie puede negar. Pero atención, solo los cristianos verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo. Cuando crees en Cristo, recibes el Espíritu, que es la garantía de tu herencia. Y esto no es lo mismo que bautismo del Espíritu o plenitud del Espíritu. La plenitud es alcanzada después de la conversión, cuando una persona busca a Dios de manera adecuada en su proceso de crecimiento y de santificación. Así que no podemos decir que una persona es convertida y no tiene el Espíritu Santo. Efesios 1:13 habla exactamente en contra de esa idea equivocada.
Sé que ya nos queda muy poco tiempo de nuestro programa, y es una lástima, pues hay muchas interrogantes. Pero tengo una pregunta más sobre los versículos 18 y el 23. En ellos encontramos estas expresiones.
Hablan respectivamente de los ojos del corazón y de la plenitud de aquel que lo llena todo.
¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Es un poco complicado, ¿no?
Lo parece, pero la idea de corazón aquí tiene que ver con mente y entendimiento. Cada oración de Pablo es para que entendamos, comprendamos, sepamos y tengamos conocimiento, porque de hecho en esa época de los Efesios, todos los que eran un tanto heréticos por aquella región enfatizaban mucho esa idea de conocimiento, diciendo que había una distancia entre el cielo y la tierra y que esa distancia era la plenitud que sólo los que tenían un conocimiento especial eran capaces de alcanzar y que sólo a través de un proceso de elevación graduada se puede llegar a los niveles más elevados. Pablo enseña todo lo contrario. Él dice que en Cristo tenemos todo el entendimiento de lo que Dios hizo y que la gran verdad es que no necesitamos buscar nada más porque Cristo lo es todo. Él llena todas las cosas de manera plena y la prueba de esa unidad, de que todo converge en Él, es la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, del cual todo aquel que es cristiano de verdad tiene la gracia de ser parte. Así pues, todo lo que ya hemos dicho nos muestra la importancia de la Iglesia en todo este asunto.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y ahora, después de toda la teoría, nos vamos entonces a la práctica. ¿Qué nos dice Johnny? ¿De qué forma nos reta lo que hemos visto del mensaje de Pablo a los Efesios?
Solo deseo enfatizar que hoy en Misión 66, con seguridad, mi querido oyente, te has maravillado con Efesios capítulo 1, con este tema que hemos estudiado, entendiendo lo que pasó. Por consiguiente, amigo mío, has visto cuán extraordinaria explicación tenemos sobre la gran obra de la salvación. Y después de descubrir la realidad de la elección, de la predestinación, de la redención, de la adopción, de esa gran salvación, solo nos queda ofrecerle a Dios nuestra eterna y profunda gratitud.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie por esta emisora y a la misma hora. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Recuerda que en nuestro sitio en internet también puedes descargar cada uno de los mensajes que has escuchado. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.